Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global. Hemos hablado en la primera con el doctor Salomón Lerner, director del instituto, sobre esa sensación de anomia, de informalidad, de falta de regulación que hay en el país, que incluye al poder. Y ahora vamos a hablar del poder en sí, del poder más alto, el poder de los presidentes. Imagínense ustedes, dos presidentes presos, ¿no? Uno prófugo y otro que probablemente también debería estar procesado y hace años además, ¿no? Sobre ese tema ya nos acompañan para debatirlo, conversar, Ingrid Díaz, coordinadora del proyecto de anticorrupción del IDPUC de nuestra casa. Bienvenida, Ingrid.
Gracias.
Y Antonio Maldonado, ex procurador de anticorrupción. Bienvenido, Antonio.
Muy amable, Ramiro. Gracias por la invitación.
A ver, comencemos por la actualidad. Se dicta la prisión preventiva contra Ollantumal. Entra al penal de la Iroes y hay un laberinto, una controversia sobre esta decisión. ¿Fue correcta? ¿Se sostiene desde el punto de vista legal, Antonio, esta decisión?
En un contexto en el cual el propio presidente de la Corte Suprema cuestiona la actuación de los jueces del Poder Judicial en el sentido de que de cada 100 medidas referidas a la prisión preventiva, 80 son demostrativas de la proclividad de los jueces de otorgar prisión preventiva en vez de comparecencia, desvirtuando el carácter excepcional que tiene la prisión preventiva de esta forma. Creo que en este caso, esta excepcionalidad sí se configura, al menos en cuanto a Ollantumala. Yo no soy de los abogados que suscriben la tesis de la situación en virtud de la cual el juez Carhuancho ha dictado un auto que es grotescamente arbitrario y un abuso del derecho. Creo que hay particularidades y complejidades en esta decisión que es necesario analizar. Y me parece que ellas se derivan principalmente, como ese público conocimiento del debate acerca de si se configuró o no el peligro procesal.
¿Se configuró entonces?
Y a mi modo de entender, el juez Carhuancho sustenta la configuración del peligro procesal en uno de los componentes más delicados y más controvertidos, que es el componente de la destrucción o de la amenaza de destrucción o de interferencia con las pruebas materiales y con los testigos. Este componente en general de parte de la doctrina de los derechos humanos es tratado siempre con cautela, porque cuando un juez dispone una prisión preventiva en virtud de considerar que el investigado puede obstruir la acción de la justicia por medio de destruir pruebas o de coaccionar o neutralizar testigos, en realidad en el fondo lo que está es invirtiendo la presunción de inocencia por una presunción de culpabilidad.
¿Eso es correcto desde el punto de vista legal?
Es que en esto hay dos ámbitos, ¿no? El ámbito general que estamos discutiendo en un aspecto, pero hay un aspecto particular en este caso, y es un aspecto que creo que no ha sido visto y será una materia de estudio de caso a partir de ahora en la situación particular en que se impuso la prisión preventiva al expresidente Ollantumala. Y es que lo que se atribuye a Ollantumala por indicios que no son baladíes, que no son írritos, que no son frívolos, es de una seria interferencia y obstaculización en la administración de justicia, es un caso diferente, aunque diferente, pero que demuestra su capacidad y su absoluta falta de cuidado o de control para ejecutar acciones de esa naturaleza, el caso Madre Mía. Incluso hace menos de un mes un periódico nacional presentaba el testimonio de la madre de una víctima de Madre Mía, que decía cómo dos mujeres policías pertenecientes a una dirección de inteligencia de la policía habían articulado un operativo grotesco para acercarse a ella, para confundirla, para, en fin, ya Humala siendo presidente, con lo que demuestra que Humala no solo se habría agenciado la forma para, siendo candidato, obstruir la acción de la justicia por medio de la compra de testigos, sino que siendo presidente se habría no habría tenido duda alguna en buscar los medios a través de los cuales se garantizase su condición de impunidad. Entonces, esta es la situación excepcional que debe analizarse de manera fría y objetiva, más allá de esta doctrina general que ve con mucha cautela la imposición de una medida de prisión preventiva sustentada en el peligro procesal vinculado a la destrucción material de pruebas o coacción de testigos.
Parte de la opinión de Antonio,
yo creo que hay un par de diferencias quizás. Yo en primer lugar también lo que sí comparto es el hecho de que de pronto en el Poder Judicial la detención preventiva ha dejado de ser excepcional, se utiliza mucho.
Y se ha hecho frecuente.
Exactamente, y no es la idea. No es la idea por la afectación que sufre la libertad.
Porque hemos visto el caso de ciudadanos, de personas poderosas, etcétera, ¿no?
Exactamente, ¿no? Ahora, en el caso concreto, yo sí veo ciertas deficiencias en la argumentación del peligro procesal, ¿no? Y lo veo porque me parece que lo que se ha argumentado no es actual, ¿no? Claro, y la idea del peligro procesal es que el sujeto en este momento esté realizando determinada conducta que indique el peligro de fuga o que indique la obstaculización de la prueba, ¿no? Y me parece que a lo que se ha hecho alusión son a hechos que ya de antes tenía conocimiento la Fiscalía. Entonces, claro, la pregunta es por qué alegarlo ahora, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, yo entiendo el caso de Madre Mía, sin duda es un tema muy complicado, es un tema que se tiene que investigar, que se tiene sin duda que sancionar. Pero también es cierto que sobre ese tema ya hay una sentencia de la Corte Suprema, ¿no?
¿Y se puede tomar un dato de otro caso y meterlo a un expediente distinto?
Eso es lo que me parece audaz de la decisión del juez Carguancho en cuanto a ahuyanta o mala, ¿no? Es decir, sustentar la figura del peligro procesal por medio de la obstrucción de la justicia. Pero no me parece un argumento desechable fácilmente. Me parece que es audaz en el sentido de que el juez toma un enfoque amplio, o sea, no en efecto, no limitado a un caso, por supuesto, a un hecho vinculado al caso materia de la discusión de prisión preventiva, pero sí respecto del comportamiento del procesado, del investigado, de conformidad con el artículo, con un supuesto del artículo 269 del Código Procesal Penal. Entonces, me parece que acá sí hay que hacer un análisis muy riguroso, porque lo que no puede tolerar una sociedad, y no podemos darnos el lujo de tolerar a nosotros, es la impunidad. Y en este caso, me refiero en el caso Madre Mía, si hubo una sentencia absolutoria o una resolución judicial que excluyera a Humala del proceso, a la luz de la tesis que sale ahora, que reitero, no es basada en hechos fantasiosos ni en imaginaciones, sino en hechos reales y concretos, de que el señor Humala, por medio de sus abogados y por medio del poder ejercido, siendo el presidente o candidato a la presidencia, compró testigos, etcétera, esa resolución judicial, que normalmente debiera ser cosa juzgada, no puede ser cosa juzgada, porque se configuraría entonces una situación de cosa juzgada fraudulenta. Y una cosa juzgada fraudulenta estaría permitiendo, de tolerarse esa cosa juzgada fraudulenta, estaría permitiéndose una situación de impunidad en un caso de gravísima violación de derechos humanos, o sea, un caso de ejecuciones extrajudiciales, de torturas y desaparición forzada. Y eso es lo que no puede permitirse. Ahora, el análisis no solo se limita a Humala, evidentemente hay también la parte de la señora Nadine Heredia. En este caso, en el caso de la señora Nadine Heredia, yo sí veo debilidad en la decisión del juez de considerar el peligro procesal por los argumentos que ha dado. En efecto, allí sí considero que se trata de hechos que ya habían sido discutidos en la petición del Ministerio Público de noviembre y que no correspondían en ese momento. En resumen, mi posición es que la sala de apelaciones debiera confirmar el extremo sobre Ollanta Humala, o por lo menos valorarlo con mucho cuidado.
Pero no sobre Nadine Heredia.
Y revocarlo en la parte correspondiente a Nadine Heredia.
¿Coincides con esa apreciación? Sí. ¿La diferencia entre Ollanta Humala y Nadine Heredia?
Sí, a ver, en el caso de Ollanta Humala, nuevamente, ¿no? Yo entiendo los problemas que han sucedido en el marco de la investigación y el procesamiento del caso Madre Mía, puede ser que exista algún tipo de conducta fraudulenta y eso, claro, indicará que el juicio se pueda volver a realizar, etcétera. Pero claro, la pregunta es igual si la conducta que realizó el procesado en ese caso puede trasladarse a este, ¿no?
Entregar su pasaporte, por ejemplo.
No. El hecho de la supuesta compra de testigos, ¿no? O sea, a mí no me queda claro, ¿no?, que se pueda trasladar de un caso a otro para, a partir de eso, sustentar el peligro procesal, nuevamente porque no es una situación actual, ¿no? Y en el caso de Nadine Heredia, yo también veo el problema con el peligro procesal porque eso, se ha vuelto a alegar hechos de los que ya se tenía conocimiento antes. Entonces, claro, ¿dónde está la actualidad del peligro, ¿no?
Ahora, quiero hacerle una pregunta a ambos y vamos tejiendo la conversación en torno a eso. Antonio, tú has hablado de impunidad. No se puede permitir la impunidad. La sensación ciudadana que ha quedado es que, y además, no solo es la sensación ciudadana, hay un artículo interesante de Gustavo Borriti, una versión de eso también salió en La República, Gustavo Borriti en Caretas, según la cual los fiscales van a Brasil. Y les da información también sobre Keiko Fujimori y sobre Alan García. Y sin embargo, solo parecen, y subrayo el verbo parecen, interesarse en el caso de Ollantumala. ¿Hay razones para sospechar de que se le ha cargado la tinta a uno de los procesados?
Sí. Bueno, creo que hay que señalar que ya hay una gran sospecha respecto de lo que hasta ahora ningún órgano de justicia hace respecto de la sospecha sobre el expresidente García. Esto es un hecho previo, un enfoque previo incluso a la pregunta que Ramiro usted me hace. Ahora bien, también hay que señalar que en este momento hay, me parece, intentos de descalificación de la actuación del fiscal y el juez. Intentos no tan neutrales. Yo no los veo tan libres de sospecha respecto de parcialidad. Es decir, no son juicios imparciales los que estoy observando, son juicios que provienen de un sector de colegas que para mí no deja de sorprenderme. Han sido abogados de notorios casos de corrupción que han quedado impunes. Y lo digo desde mi experiencia como procurador. Por ejemplo, cito el caso de Antonio Luxi Craig. Antonio Luxi Craig se permitió, quienes no lo saben, publicar avisos en los periódicos de información nacional, descalificando la actuación de todo el sistema de corrupción. Se permitió presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusando al Estado peruano de violación de sus derechos del debido proceso y del juicio justo. Sorprendentemente, esa petición fue inmediatamente recibida por la Comisión Interamericana, inmediatamente aceptada, y luego, gracias a la generosidad del señor Lucy Craig, esa petición fue retirada. También veo que el Poder Judicial levantó la medida de prisión preventiva en un caso que de ninguna manera, desde mi modesta opinión, debía haberla levantado, como es el caso del presidente del Gobierno Regional del Callao.
Ahora, dicho fue el mismo juez Carhuancho, ¿no?
No, esta fue, eso no lo tengo claro, pero en todo caso me parece que fue un juez del Callao y esa fue una sala nacional, algunos de cuyos integrantes van a, me parece, integrar la sala de apelaciones. Dicho esto, yo creo que, bueno, de un lado debemos analizar el argumento del Ministerio Público por vía de su fiscal de la Nación, que ha dicho que en realidad el fiscal Juárez no podía interrogar al señor Marcelo Odebrecht sobre otros casos diferentes de los casos por los cuales había ido a, era objeto de la audiencia o de la recepción del testimonio de Odebrecht.
¿Por qué no podía hacer eso?
Según el Ministerio Público, Juárez al menos no podía hacerlo en el marco del acuerdo de cooperación judicial que tiene el Ministerio Público del Perú con la Procuraduría General de Brasil, que es, como sabemos, su símil. Este argumento me parece que, sin embargo, no resiste nuevamente el argumento basado en el deber de luchar contra la impunidad por parte del titular de la acción penal pública, en este caso el Ministerio Público. Y si, aun si fuese cierto que Juárez no podía hacer preguntas distintas del caso por las cuales había ido a preguntar, esto no impide bajo ninguna lógica que el Ministerio Público abdique de su deber de continuar investigando a otros expresidentes, como en este caso, como fue mencionado por Odebrecht, al expresidente García y a la lideresa de Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori.
Vamos a hacer un breve corte de 2 minutos y volvemos para seguir conversando sobre este tema tan importante e interesante. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global, en la segunda parte de este programa especial sobre nuestro país, sobre la situación de los expresidentes, la corrupción, hablando con Ingrid Díaz, coordinadora del proyecto anticorrupción de acá en nuestra casa de Lidepuc, y con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Ingrid, habíamos visto que hay este problema de disenso, ¿no?, sobre la situación de Ollantumala, de la prisión preventiva, pero también esa sensación de pareciera, hay una sensación de que solo se pone el foco a él, o principalmente se pone el foco a él, ¿no? Esta posibilidad de que, si bien había un convenio para solamente ver el caso de él, pero si se quiere luchar contra la corrupción en general, habría que abrir el foco, quizás como se abrió el foco para ver incluso el caso Madre Mía, ¿no? Si se trata de eso, de luchar contra todo, ¿no? O contra todos los que han delinquido, y especialmente el presidente, ¿por qué no se hizo?
Pero a ver, varias cosas, ¿no? En primer lugar, sobre este disenso un poco que se menciona, es cierto, como dice el doctor Maldonado, que hay personas que sí que se están un poco aprovechando de esta sentencia, ¿no? Sobre todo aquellas personas que defienden lo que más o menos se podría identificar como una suerte de red, ¿no?, de personas vinculadas a casos de corrupción. Claro, pero yo creo que más allá de esa descalificación de cierto grupo de colegas, sin duda, lo que también no podemos dejar de hacer es fijarnos en la actuación judicial, ¿no es cierto? Y claro, yo creo, por ejemplo, que la actuación del juez y del fiscal ha sido magnífica en el sentido de que ha sido muy transparente, ¿no? Hemos podido escuchar todos sus argumentos y justamente a partir de esa argumentación es que podemos más o menos, ¿no?, cuestionar o aceptar la posición que se ha tomado, ¿no? Ahora, sobre la sensación de impunidad por los otros casos, a mí lo que me parece importante, sí, de este caso, es que abre la puerta a cuestionar o a investigar algo que antes no se hacía, y sí, es el financiamiento ilegal de los partidos políticos, ¿no? Y yo creo que es una puerta que puede permitir la investigación de otros presidentes o de otros políticos que hayan, por ejemplo, recibido financiamiento de Odebrecht, ¿no? Ahora, hay que ver en lo que queda cuál será la actuación que realizará la fiscalía, ¿no?
Y, por ejemplo, en el caso concreto de Alan García, que en las encuestas ciudadanas aparece como el presidente más vinculado a la corrupción, ¿hay algo de real? Y lo digo ya no desde la percepción política, sino desde el punto de vista legal, tratando de pisar tierra. ¿Hay algo de real en el sentido de que debería estar más involucrado en un proceso judicial relacionado con la corrupción, o es simplemente el deseo ciudadano de que alguien que siempre ha parecido evadirse de todo proceso?
Creo que hay elementos muy graves que pueden sustentar o por lo menos el inicio de una investigación por parte del Ministerio Público contra el expresidente García. En primer lugar, recordemos para hablar un poquito de los mismos parámetros con los cuales estamos juzgando la decisión del juez Carhuancho sobre Humala.
Concepción Carhuancho.
El juez Concepción Carhuancho, Richard Concepción Carhuancho, ¿verdad?
Richard Concepción Carhuancho.
Sobre Humala, respecto del comportamiento del imputado. ¿Y hasta cuándo atrás, hasta cuánto se puede retroceder atrás para ver el comportamiento de una persona? Y quisiera traer sobre la mesa la reciente presentación de la reedición del libro de Pedro Cateriano, entonces presidente o integrante de la Comisión de la Cámara de Diputados, que investigó gravísimos hechos de corrupción en el primer gobierno de García. Y en este libro se demuestra claramente que bajo el enfoque y la óptica de un sistema judicial que realmente funcionase y que tuviese los instrumentos para funcionar efectivamente
y que hiciera preferencia,
exactamente, y que tratara a todos bajo el mismo parámetro de la ley, el señor García tendría que haber sido juzgado y condenado y sus casos no prescritos como ha ocurrido. Pero el sistema en esa época, el sistema de justicia en el Perú era mucho más débil de lo que es ahora, entonces esto permitió que se produzca la impunidad. Y es que el tema del fondo son los desafíos que enfrenta el Perú en este momento debido a los desafíos impuestos por la impunidad de la corrupción. Y es que la impunidad es exactamente lo contrario al ejercicio del monopolio legítimo del poder del Estado. O sea, la impunidad desafía ese ejercicio monopólico y plantea espacios individuales donde ciertas personas, por su poder de cualquier naturaleza, económico, político, logran impunidad. Entonces ese es el desafío más importante y esa es la discusión de fondo en este caso. Y volviendo al caso Humala, evidentemente el Ministerio Público ha tomado una decisión estratégica de riesgo al poner mucho énfasis o gran énfasis en su actuación en esta solicitud de prisión preventiva. Ese, a mi modo de ver, es un error estratégico del Ministerio Público, porque yo creo que tenía suficientes elementos de convicción como para formular una acusación y buscar la condena del señor Ollanta Humala y de la señora Nadine Heredia. Yo creo que no son inocentes, como hoy sabemos, por ejemplo, se desliza en el comunicado de sus exministros. Perdón, hay varios allí en ese comunicado que también me parece que están vinculados a uno u otro hecho que se está investigando. Entonces, acá, ojo, creo que hay que tener muchísimo cuidado en no victimizar a personas que, igualmente, con el mismo parámetro que he descrito respecto a García, si el sistema de justicia funciona, tendrían que ser condenadas.
Ingrid.
Sí, sobre el tema de García. A ver, sobre el tema de García, digamos, creo que más o menos todos vemos ciertas irregularidades, ¿no? En su momento fue el caso de Rayitos de Sol, ¿no? Esa ONG que estaba en Liechtenstein. Y ahora, claro, se tiene ciertos problemas por el tema del Metro 1 de Lima, ¿no? Se dice que habría beneficiado García a Odebrecht también con la concesión de este proyecto. Ahora, yo coincido con el doctor Maldonado en el sentido que sí, el gran problema de fondo aquí es la lucha contra la impunidad, ¿no? Y en ese sentido, creo que, por ejemplo, en el caso de García, si es que se encuentran los indicios que probablemente existan al respecto, tiene que realizarse una investigación seria. Pero también creo que debemos hacer el esfuerzo por fijarnos en los casos vinculados a corrupción o lavado de activos que, por ejemplo, ha resuelto la Corte Suprema, ¿no? Porque ahí también se están empezando a dar graves espacios de impunidad que tienen sin duda que revisarse. Un ejemplo, Oscorima, por ejemplo. No, a Oscorima se le había condenado por el delito de negociación incompatible porque había estado inmerso en casos de corrupción a propósito de un estado de emergencia de Ayacucho y la Corte Suprema lo ha absuelto, ¿no? Entonces empiezan a dar argumentaciones con las que también hay que tener cuidado, ¿no?
Entonces, claro, nuevamente volvemos al tema de la impunidad y tenemos un personaje, ya no hay mucho tiempo, pero rápidamente, ¿qué pasa con Alejandro Toledo? ¿No? O sea, nuevamente la impresión que no va a volver, el Poder Judicial se está esforzando para traerlo. Breve, por favor, que estamos ya en el final del programa.
Sí, creo que los hechos por los cuales está investigado el expresidente Toledo contienen elementos suficientes como para sustentar su detención preventiva con fines de extradición y luego su extradición, de eso no hay duda. Acá lo que está en cuestión o es motivo de preocupación es la actuación propia de la autoridad central en materia de extradiciones, en este caso es el Ministerio Público. Y yo creo que no tenemos una suficiente explicación por parte de esta autoridad central respecto de qué es lo que está pasando en esa solicitud de extradición. Esto ha permitido a Toledo escudarse o pretender escudarse en el argumento de la persecución política, etcétera, contratar abogados, lo cual es correcto, por supuesto, para que no se diga que no se respetó el derecho de defensa, de gran experiencia de parte en el ámbito de extradiciones en los Estados Unidos, son exfuncionarios del Departamento de Estado, etcétera, pero me parece que el fondo del asunto es la gran expectativa nacional de que reposa en la consideración de que el sistema de administración de justicia en el Perú está llamado a realizar, a conducir investigaciones rigurosas y sancionar donde corresponda sancionar con rigor. Y eso es lo que está, yo creo, en cuestión. Si esta expectativa se frustra, me parece que va a tener un impacto nacional gravísimo en todo el Estado de Derecho y en el tejido de la sociedad peruana.
Ingrid, brevemente sobre Alejandro Toledo y en general sobre esta situación.
Igual, ¿no?
De
igual,
los expresidentes.
El tema es este, ¿no? Que, a ver, se han realizado algún tipo de diligencias por parte de la Fiscalía, así como en el caso del último juicio, bueno, de la última audiencia, perdón, del caso Ollanta y Nadín, que hubo mucha transparencia en cuanto a la argumentación, por ejemplo, de la fiscalía y del juez. También sería interesante que respecto al caso Toledo tengamos un poco más de información, ¿no? Y podamos hacer todos como ciudadanos cierto seguimiento al caso, ¿no? Y en general, ya para terminar eso, yo creo que hay que ser riguroso también en la investigación. Hay que sancionar a quien se tiene que sancionar, pero también hay que seguir reglas, ¿no? Y las reglas, las del derecho penal, el derecho procesal penal, porque son finalmente garantía de todos los ciudadanos.
Muchas gracias a ambos por estar en Tiempo Global. Gracias Ingrid Díaz, coordinadora del proyecto anticorrupción del IDPUC de nuestra casa, y gracias Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Esperamos tenerlos en otra ocasión y esperemos también que la impunidad nos imponga en el país, porque eso creo que crea mucha desolación ciudadana y poca esperanza para el futuro. Volvemos la próxima semana con nuevos temas para ustedes.